Darwin es presentado por Itaú, que puede empezar el gimnasio con el 25% menos en deporte y tiempo libre hasta el 30 de septiembre pagando con tarjetas de crédito Itaú.
Darwin, buen día, buen lunes para usted. ¿Cómo anda?
Darwin.
¿Y cómo está, amigo?
¿Cómo anda usted?
Bien, ¿usted?
¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien, bien, Darwin. Aquí estamos con el cierre del ciclo electoral. Se terminó.
Sí, finalmente.
¿Qué? ¿Cómo que se terminó el ciclo electoral este que arranca allá en las internas del 2019? Bueno, un poco antes con las campañas. Sí. Y se cerró ayer.
Impresionante, ¿eh? Que como con toda la urna llena, ¿eh?
Llenita la urna, sí. Llena la urna. Alta participación.
Alta, 85%.
Alta participación. Bueno, no comentamos eso.
Vino con el diablo y el gorrito de lana peruana.
Alta participación, muchachos.
Bueno, vale decir que a los uruguayos les gusta votar, ¿eh? Porque pueden tener la excusa de la pandemia para un certificado electoral muy rápido de cualquier médico. Para
sí, se lo daba a Villar.
Incluso. Y no, van a votar. Ayer vi en un circuito de 8 de octubre, allí en la calle de 8 de octubre, al lado del hospital militar, sí, bajar a dos señoras de un taxi estos grandes.
Al viejo le encanta votar en este país.
Es lo que le gusta.
Las dificultades, lluvia, era las 2, 3 de la tarde. Señor, llovía, frío, y el tapaboca.
Es un imbécil que cree que nunca va a llegar a viejo. Y capaz que tiene razón. La verdad, le voy a dar esa noticia.
Sí, gracias.
Ando con ganas de dar buena noticia.
Sí.
Capaz que tiene razón.
Por
pero
antecedente, la verdad que no.
Acá, señor, para nosotros los viejos, es una fecha marcada en el calendario. Y una vez que un viejo marca una fecha en el calendario, lo tenés que sacar con los pies para adelante para que no vaya. Porque ya está, tengo que ir, ¿no? Pero que, no, abuelo, no sé cuánto, que está lloviendo, que tengo que ir, llévame. No, pero llévame o me voy en taxi. Y bueno, señor, no le va a prohibir al viejo de toda esa ansiedad, de toda esa cosa, es que es estar vivo para el viejo, señor. ¿Qué es estar vivo para el viejo? La ansiedad de tener que hacer algo y de acostarse la noche anterior pensando que al otro día tiene que hacer algo y después ir a hacer ese algo, señor. Y después de vuelta, a esa cosa casi inerte, señor, que sí, es ser viejo.
Yo me quedé más por el lado
un pico de expresión, un pico de expresión física, corporal, mental y espiritual, señor.
Claro, pero usted lo va, va al viejo universal. Usted me está hablando del viejo universal. Yo ayer me había puesto más viejo uruguayo republicano votador. Capaz que estoy equivocado. Yo le di un color ahí que no tenía. Esa imagen, cuando bajó, esa imagen de a mí me dio
voz. Viejo es universal, señor.
Por eso, pero yo le di una. Mirá lo que es el viejo uruguayo republicano. Tiene que venir a votar. Es una vieja en este caso, pero es lo mismo.
Bueno, es un tipo de. Todos somos viejas, señor. Es claro, lo mismo. Tonto, siempre es una vieja.
Siempre es una vieja.
Siempre, nómbreme cualquier viejo, señor.
¿Qué dificultades para bajar de ese taxi con lluvia?
Una vieja. Otro. El que quiere usted, señor. Tabaré Vázquez. Una vieja.
Está bien, está bien.
Todos somos una vieja, señor. Julia María, después de los 80 somos todos viejas.
Los padres de un amigo, 89 y 94 años. Ayer a votar, como siempre, dice acá.
Claro, señor, le gusta votar. No, eso es una. No importa, la actividad no importa. Lo que en este caso está así vinculada a esta cosa de la que nos ufanamos de nuestro espíritu democrático, etcétera, etcétera, señor. Pero lo importante es la actividad.
Sí, está bien.
Lo importante es la actividad. Si fuera, tener que. Bueno, hay que ir a ¿Por qué los únicos que siguen yendo a misa son los viejos? Porque lo tienen ahí, marcado el calendario. Señor, ahí tengo una actividad, no me saqué la actividad. ¿Entiendes?
Sí, es cierto. Lo que usted está diciendo es una parte. Yo creo capaz que la mayor parte es eso, ¿no? Acá cuenta Valeria, mi madre, está en cuarentena obligatoria, Darwin. No ha salido prácticamente para nada. Para votar, se fue a la peluquería, se compró ropa. Es todo un evento, más aún. Esta vez,
gente,
claro, como no había salido seis meses.
Le dicen su nombre, uno corrobora que está vivo, que no es menor a cierta edad, señor. Después de cierta edad hay que corroborar. Cada vez que se puede, cada vez que se tiene la chance, hay que corroborar que
Cristina
uno está
se
vivo,
llama, ¿no? Ella, ¿eh? Cristina, 66 años, y ayer hizo todo para poder salir, por más que estaba en cuarentena obligatoria.
Exacto, señor.
Se peinó,
pero,
y fue.
Y claro, todo, y bien, bien aspetada.
Acompañé a mi vecina ayer, Darwin, 90 años, bastoneando como Dijab.
Claro, dice Marcelo. Muleteando con la bolsa de los remedios, señor. Y una bolsa de remedios más o menos del tamaño de Guillao, con la que entró a Venezuela.
Tremendo.
Y sí, y así es, mijo. Todos tenemos una vieja, bueno, además en nuestro interior, ¿verdad? Y esperando agazapada para salir y apoderarse de toda nuestra humanidad. Tenemos una vieja cercana que hay que acompañar, hay que llevar y satisfacer sus necesidades, señor.
Beatriz dice, tengo 72.
Hay que satisfacer las necesidades de la vieja.
Me identifico totalmente con lo que dice Darwin. Tiene toda la razón. Ay, tiene toda la razón. La ansiedad. Tengo 72 y me identifico.
Lógico, se identifica. ¿Cómo no se identifica? Oye, dice, acá le está hablando una vieja. Señora, le está hablando una vieja, de vieja a vieja estamos hablando acá de mañana. Como corresponde, acá en Radio Monte Carlo, X20, a sus órdenes, siempre.
¿Cuántas a la peluquería, Rodrigo, también?
En El Espectador.
Mi madre fue a la peluquería
el sábado. ¿Sabe cómo trabajó la peluquería de vieja, señor? Por favor.
87 años, peluquería.
Todos los sprays con olor a vieja en ascensor, ¿sabe cómo se vaciaron, señor? Se vaciaron todos los cosas eso de... eso que le echan a la vieja para que le quede el pelo duro.
Sí, sí.
Tranquila, doña, que hasta noviembre no se le mueve un lope.
¿Cómo está? Saliendo del circuito, cuenta alguien acá, matrimonio de 80 para arriba, él le dice a ella, y bueno, vieja, ahora a esperar.
Ella, ¿a esperar a qué? Bueno, el sujeto omitido todos sabemos cuál es, señor. Y hay que omitirlo porque si no, nos omite a nosotros. Es el sujeto que omitimos nosotros ahora y después él nos omite. Lo deja omitidos para siempre.
Mi vieja, digamos. 90 años, dice Nora, con su lista pronta desde hacía días estaba esperando.
Sí, claro, bien lisita, alisándole el nylon que tenía por afuera, señor, y después para poder sacarla el día de las elecciones, señor, espectacular.
Tremendo, tremendo. Así los testimonios, bueno, exacto. ¿Cuánto? 85, bueno, 86%,
eso, ¿no? Eso es lo lindo de las elecciones, eso es lo... y los perdedores, como siempre. Yo y los perdedores y los más lindos de las elecciones.
Sí, ¿Cómo mucho busca esos rostros, esas expresiones usted?
Sí, qué cerca que estuvo Villar, ¿eh? Capaz que si no le cerraba Mujica la campaña, capaz que ganaba. Pero una vez que le cerró Mujica, no hay chance. Está comprobado internacionalmente, señor. Viene Mujica, te cierra la campaña y cagaste. Pregúntele a Origami, ¿cómo le llamaba? No,
el chileno, Guillermo.
Ni Mujica sabe cómo se llamaba. Piñera lo nombró tres veces en el cierre y el que iba a cerrar el acto del coche de la campaña, él no lo nombró. Uh-huh. Una vez que Mujica te cierra la campaña, no hay chance. No hay chance, no tenés chance. A diferencia de. Uh-huh. Del acto de no campaña que hizo al no inaugurar un hotel en Rocha el presidente, señor.
Un acto mágico, ganó esa elección.
Ganó de pedo, ganó con la idea del Hotel 5 Estrellas, ganó con la inauguración, con el corte de cinta de la idea del Hotel 5 Estrellas, me dijo, ahí tienes, tomá, ahí tenés, uh-huh. La ambulancia de Chuy. Con una ambulancia de Chuy ganó, señor.
Sí,
y aquí en ambulancia llegaron los votos del Chuy también, porque iban como 500 abajo y aparecieron los votos del Chuy. En la ambulancia lo trajeron, señor.
El Chuy es una de las alcaldías arrebatadas por el Partido Nacional del Frente Amplio.
Bueno, ¿y qué estuvo haciendo? ¿Qué estuvo haciendo? Es una ambulancia, señor. En la ambulancia,
o sea, acá nos pone que el delfín...
repartiendo lista, Ticholo, y trajo las urnas. Llevó las urnas de Chuy a la intendencia.
Uh-huh. Sí, ponen que el Chuy, claro, el delfín de Mari Urce no votó lo que votaba Mari Urce. Bueno, en fin, habría que revisar ahí los datos.
Sí, porque... ganó un intendentino, ahora no me acuerdo cuál, señor. Hay un intendentino que ganó, ¿eh?
Ajá.
Ah, ¿cuál dice? Estos que quedaron internos, intendidos, pero ahora no podía estar en el último momento.
Un intendentino, señor, ¿cómo no?
Y no podía estar, tenía que si estaba en campaña, no podía estar en el
último momento. No, sí, dice en el coso, en el perfil ahí, dice que había sido coso interino, señor, intendente interino. Ah, capaz que no fue ahora.
Ah, no, claro, no en esta última etapa. Muchos de estos, sí, como son delfines permanentes.
Uno de estos, señor, claro, sí, uno de estos que es de uno, que después es él. ¿Entiende lo que le digo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí, correcto.
Sí, pero no sé.
A ver, debe ser Guillermo López de Florida, quizá.
Puede ser, señor, no sé. Puede ser Guillermo López.
Suena no, que puede ser
no.
Él.
No.
Sí, asumió como intendente, sí, está bien.
Ahí está,
sí. Guillermo López, Florida.
Guillermo López, ahí tenés, Gil, intendentino.
Pero en febrero se bajó y inició su campaña.
Claro. Ahí está, agarró en julio, se bajó en febrero y retomó.
Sí, ahí va. Ahí va,
ese era el de Enciso.
Correcto.
Exacto. Sí, sí, es el delfín del pájaro Enciso para muchos animales.
Claro, sí, para la perplejidad zoológica, ¿no?
Sí. Intendentina, claro. Sí, claro, impresionante. ¿Qué anduvo haciendo ese pájaro, verdad? Bueno, recuerden que el pájaro del pájaro Enciso era. Se salteaba varias especies, digamos, ¿no? Era interespecial.
Interespecial, sin duda.
El pájaro Enciso. Y se ve que, bueno. Le anduvo dando ahí, vio que a veces está, te metés la zambullida y no sabés lo que agarrás. Y le dio un delfín, ¿qué va a hacer? Le dio un delfín.
El pájaro parió un delfín,
exactamente. La montaña parió un ratón y el pájaro parió un delfín, es lo que se dice.
Es lo que dicen en Florida.
Exactamente. Y bueno, ese era intendentino, señor. Uh-huh. Y no sé si no había otro más intendentino.
Creo que puede ser, revisando Cerro Largo, no, pero seguramente
no. No sé, la intendenta de San José.
Puede haber agarrado alguna vez la intendenta de San José.
Ana María Ventaverri.
Ha estado siempre ahí en los cargos de confianza de Falero. Entonces, puede ser.
Sí, no sé.
No sé. Y sí, Churramendi era hombre de Botana, no sé si llegó a ser intendentino en algún momento.
Creo que no.
Y Richard Sander.
Sin muchos cargos.
Oh, Richard Sander, el ballista evangélico.
El Richard Sander, señor. El Richard Sander fue intendentino, señor. Sí, otro más.
Está bien, está correcto.
Richard Sander, ahí está, Rivera. Sí, Partido señor. Colorado.
Sí, el bastión del Partido Colorado.
Sí, bueno, el bastión. Sí. Es el único que va quedando, señor.
Le queda el Partido Colorado.
Está ahí, están todos ahí, todos refugiados para ahí. Sí, todos van para ahí.
No, sí. es tremendo lo de Rivera, porque es la única intendencia del Partido Colorado y tiene dos de las cuatro alcaldías del Partido Colorado.
Sí, por eso.
Tranqueras y Minas de Corrales.
Van todos para ahí, todo lo que tenga más o menos que trabajar en la cosa pública del Partido Colorado tiene que ir para ahí, tiene que ir para Rivera. Te la regalo, y ya vivir a Rivera, ya del Partido Colorado ahora, ¿eh? Con razón se fue Amado, ¿no?
Sebastián de San José.
No va a comparar tener que refugiarte en la intendencia de Montevideo con tener que refugiarse en la intendencia de Rivera, ¿sí? Es que cambió bien de paraguas. No, me parece a mí, capaz que no.
No, puede ser, puede ser. Cosa, pero... No. Es atendible lo que usted dice, Darwin.
Yo qué sé, si fue a Colorado, ¿y dónde hay? ¿Dónde hay trabajo, señor? En Rivera queda trabajo, ningún otro lugar más. Y bueno, entonces, la ambulancia en el Chuy, ganó la ambulancia en el Chuy.
Sí, ese ecógrafo en el Chuy nos ponen desde Rocha, no ambulancia.
¿Qué cosa?
El que fue ecógrafo en el Chuy, me parece.
Ah, el ecógrafo, señor. Sí. Y bueno, el ecógrafo parió un intendente, señor.
Claro, el ecógrafo en el Chuy, la ambulancia en Lascano. Que también se lo arrebató el Partido Nacional al Frente Amplio.
Bueno, ahí tiene.
Tanto la ambulancia como el ecógrafo.
Ahí tiene. Ganó la ambulancia, el ecógrafo, la heladera acá en Montevideo. ¿Y qué otra cosa más? ¿Qué otro electrodoméstico tenemos? El delfín. El delfín hijo del pájaro. Un resumen, ¿verdad, amigos? Sí, de todas las interdepartamentales.
Sí, sí.
Y dos intendentinos. El Richard Sander. Y el otro que había dicho...
Guillermo López, pero quizás en Ventaverri también la candidata, la intendenta ahora, electa de San José, Ana María Ventaverri, puede haber sido. Lo que pasa es que estuvo 10 años de secretaria general, entonces pudo haber
asumido. No, señor, no es intendentina.
No, que pudo haber asumido en algún momento ahí. No,
pero acá hablamos de intendentino. Sí. No, pero aparte esta ya era candidata, hacía 6 años que era candidata, señor.
No sé si tan puede ser. Sí,
sí, pero dice acá ponen de San José.
De San José
ponen el Flor. Dice definida en diciembre del 2018. Con tiempo hacen las cosas ya San José.
Y bueno, lo que pasa es que van poniendo como Chirucci va dejando a Falero a ahora a Ventaverri. Es como que dejan a uno que gana seguro ahí, ¿no?
Sí, pero que por eso lo podrían hacer 2 semanas antes. Eso es lo que le estoy explicando, señor.
El intendente...
El tema acá no es que dejen. Es cuánto tiempo antes lo hacen. ¿Por qué lo dejan 2 años en la heladera ahí?
Sí, es raro. Bueno, porque sigue en un cargo, además, lo anunciaron y seguía como secretaria general, ¿no? Sí, en realidad, más que campaña, estaba trabajando dentro de la intendencia. Es Videgain, un intendentino fijo en San José, informa El Cafetero. Y Venteberri nunca asumió, nos informa, gracias.
Ah, bien, perfecto, Macio, muchas gracias.
Que es buena información siempre de San José. Ella nunca asumió, pero Videgain es como un fijo de intendentino ahí.
Está, tienen uno para todas las elecciones. Siempre el mismo, ¡ah, qué lindo eso, señor! Tener siempre el mismo intendentino. ¿Dicandia puede agarrar eso o no?
No, tenía que ser suplente, no entraba.
¿No puede agarrar?
No está en la lista de suplente.
No está en la lista
de
suplente.
¿Carguito de intendentino?
Tampoco apoyaba a Cose.
No, entonces está hecho mierda, Dicandia.
Bueno, sí.
Bueno, no. O
sea, políticamente no.
Muy joven.
No, políticamente está.
Recién arranca su carrera política, muy
y
joven.
Ya terminó. Mire usted, qué espantoso, señor. Qué horrible. Un cadáver tan jovencito. Un cadáver político tan jovencito, Dicandia, señor. Qué pena. Bueno. Nos informa que yo no informé eso. Recién arrancó y ya terminó.
Yo dije que bueno, quedó circunstancialmente intendente. Recuerde que renunció a su cargo de funcionario público, además.
Y Cándido le dijo a Cose: tenemos inmenso desafío por delante, con el corazón a la izquierda. Tenemos en mucha gente. Vos tenés un inmenso desafío por delante, que es conseguir trabajo, de Cándido. Muy bien. Perfecto. No creo que se quede, de Cándido, señor.
Además hizo la renuncia, renunció a su trabajo público, claro, que tenía como funcionario de la Junta, para asumir como intendentino.
Claro, está jugado en política hoy en día, bueno.
Bueno, ahí está. Tiene un libro por delante. Me parece que tiene inmenso desafío por delante con Amado. Tienen que escribirle a Amado, le tiene que escribir un libro que se llama el precio de ser intendentino.
Bueno, Amado fue con Villar, habrá que ver si dentro de lo que se entiende de la intendencia, alguna persona del sector de Villar, de los que apoyaron a Villar, perdón, tiene lugar en la intendencia, y en ese caso se llega a Amado, ¿no?
No, pero el intendentino no fue con Villar, señor.
El intendentino con Martín, pero estaba hablando de Amado.
Amado, usted pasó a Amado.
No, yo a Amado le dije que tenían que escribir un libro al intendentino, señor.
Ah, pensé que Amado.
Es el intendentino.
Ah, pensé que Amado tenía que buscarse un lugar también.
El intendentino en este momento era candidato a edil, pero ha quedado segundo dentro de un sublema que no obtuvo demasiados votos, así que yo creo que tiene pocas, si no nulas, chances de acceder a
como
una
casi siempre la lista del intendentino, señor. Sí, es un clásico del intendentino, eso ya, no juntar votos. Si la mitad de los followers que junta se hicieran votos, sería una estrella de la política departamental, ¿no? Pero bueno, chau, intendentino. ¿Vieron que era duro lo de intendentino, señor? No es fácil, porque parece una changa, no sé qué, es facilísimo ahí, sos intendentino, más o menos, y después queda colgado el pincelino. Ya sé, ¿cómo hace, señor? Por eso yo creo que está bien lo que están haciendo en San José. Hay que mirar siempre a San José, señor.
Dejó un suplente de San José.
Exactamente, dejó un suplente de San José porque San José muestra un camino por el absurdo que siempre es para replicar, ¿verdad? Y en este caso es fundamental que dejar un intendentino fijo, señor. Tener uno solo para intendentino, para que no pasen estas cosas, que lo que estaba diciendo Lionel, que lamentábamos el deceso político de un jovencito, ¿verdad?
Claro. Bien. Está bien.
¿Entiende?
Está perfecto. Me parece
muy
bien.
Vamos a enterar que tenía para aportarle a la política el Cándido por ello mismo, porque su condición de intendentino quemó como un fusil.
Claro, le consumió todo el combustible.
Digamos. Exactamente, se terminó. Bueno.
No seamos tajantes. Puede resurgir el cambio,
por supuesto. Si solo vamos a declarar al cadáver político a Daniel Martín, acá estamos para fácil. Claro, estamos para fácil, señor. A mí me gusta. Poner gusta las partidas de función sobre la mesa y declarar cadáveres políticos es cuando hay que declararlo. Porque ahora es facilísimo. Todo el mundo lo mira y dice: sí, está congelado. Sí, claro, vos la declarás. Todo el mundo lo queda cadáver político, señor.
Para decir a favor de sus cadáveres políticos es que uno de ellos gobierna España, pero bueno, usted dice que es un presidente zombie.
Sí, es difícil discutirse. Por supuesto, señor, por supuesto. El político que llegó solo porque se hizo unas elecciones entre zombies. No unas, tres elecciones tuvieron que hacer entre zombies, una atrás de la otra, señor. Y recién entró a la tercera o a la cuarta, porque le había ganado Rajoy dos veces. Lo tuvo que bajar en una de esos circos romanos, esos que arman en el Parlamento. Sí,
una moción de censura.
Exacto, ahí está, se comió una moción de censura el banana de Rajoy. Pero lo tuvo que bajar por el lado del Parlamento, ¿no? Con el voto. Después sí ganó con el voto, señor. Pero ¿cómo consiguió salir de los infiernos de los cadáveres políticos, señor? Llevándose uno. Llevándose un cadáver político y parándose sobre el cuerpo del cadáver político como cadáver político que más o menos alcanza a respirar de vuelta, señor. Pero sigue siendo un cadáver político. Y bueno, y de Martínez se lo dije, ni bien terminó la primera ronda. Uh-huh. Sí, sí. Ni bien escuché, ¡a ganar! ¡A ganar! Dije, este está muerto, ya está. Ponele, dale un beso en la frente si querés, porque
bueno,
está muerto.
Lo que pasa es que ahí está la gran discusión después del balotaje, cuando él se golpeó el pecho, algo a lo que hizo.
¡No, ¿no? antes, señor! No, después de la primera ronda.
Dos instancias antes.
No, no, por sí. eso, pero después de la...
Después de, ¿a qué le llama la primera ronda? ¿A las internas o a octubre?
Octubre.
Y después del bueno, pero aparentemente para muchos frente amplistas que lo fueron a buscar en la noche del balotaje.
No, ella es la pregunta, claro. Ella la, que a ver, diga, diga, no, diga, diga, a ver. Cuente, 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 forense. Acá tenemos, estamos en una ronda de forense.
Y esta charla la tuvimos, la tuvimos día después del balotaje. Yo le conté que había hablado con muchos frente amplistas sí. que sugerían, decían que Martínez había recuperado la estirpe de
Castro. Déjelo.
No, no, pero yo no. Yo
pues que vino, sí. ¿Qué me decía? Miren que a mí me dice, miren que a mí me dice. ¿Qué le dice?
Tan acertado estaba.
¡Cambie de fuente, burro!
No, al revés. Esas fuentes eran muy buenas porque, de hecho, le fueron a buscar después de sectores que me
contaron. Eran buenas. Buenas,
como fuente
y malas para ella, eran esas fuentes.
Sí, sí, claro, claro. Buenas para mí.
Eran transparentes.
Como fuente me decía, mirá que hay gente del Frente Amplio que piensa que Martínez recuperó y lo va a ir a buscar para ser candidato a intendente ahora mismo. No fue ahora mismo, fue en febrero después, pero estaban convencidos de eso, de que Martínez había recuperado un estirpe, una épica, algo, aquella noche que se golpeaba el pecho después del balotaje. Quiero que Cose hizo una referencia a golpearse el pecho el otro día, que se lo tomaron como...
¿Será?
No, no sé, pero habría que...
¿Cuándo?
Hace poquito, hace no mucho.
Pero
hace...
no anoche.
No, anoche. No, anoche, no hice referencia a ninguna, pero más en campaña. No hace mucho y creo que estaban los tres. Pero lo que pasa es que está uno...
El puede talento ser... que tienen los moderados... digamos, pongámosle comillas para llamarle de alguna manera, ¿verdad? Para decir las cosas sin decirlas, que es como hay que decirlas, ¿verdad? Decir las cosas con asteriscos, ¿verdad? Que es la manera de decir las cosas tibiamente, ¿no? Ya que estamos hablando de un cadáver, ya que tenemos tanto frío a nuestro alrededor, porque ya le dije que esto es un don que yo no pedí, esto de ver cadáveres políticos, ¿no? Es una cosa
que... ¿Tocó?
Exactamente, me tocó esto y qué va a ser.
I see dead politicians.
Exactamente, está. Y bueno, y ante esto voy a hacer esto de ponerle las comillas, lo moderado, lo racional, no sé cómo le quieren llamar a eso, los sin sangre del Frente Amplio, ese sector. Los
centristas, sí.
Centristes, ahí está. Los centristes del Frente Amplio. Tienen un talento para apostar a perdedor, ¿está? Ya lo sabemos, pero me parece que tuvo su pico de rendimiento en esta departamental. Porque no solo apostaron a perdedor, fueron a pedirle, por favor, a un cadáver político que se postulara. ¿Me entiende?
Uh-huh. Sí.
Se pararon atrás del cadáver político y empezaron a moverle los brazos. A mí la única duda que me queda es si ellos sabían que estaban yendo a buscar un cadáver político y apostaron a que maquillándolo un poco, lo maquillamos un poco, lo movemos de atrás, no sé qué, y lo hacemos aparecer de a rato y mantenemos la sensación colectiva dentro del Frente Amplio de que todavía tiene algo de vida. Lo hacemos pasar por un candidato con vida adentro del Frente Amplio, porque esto era una interna, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, sí, de alguna manera sí.
Entonces, me pregunto, ¿ustedes qué piensan? ¿Que ya sabían que era un cadáver político?
No, no,
¿cómo los centristas del Frente Amplio?
¿Cómo van a saber si lo van a buscar para ganar y además para
bueno, pero señor, gobernar? Es como la película esa, que le ponen unos lentes de sol y salen con el tomuer, ¿entiendes? Sí, lo pasean en un carrito de gol, todo, y saluda. Por eso lo guardaron un tiempo, ¿entiendes? Uh-huh. Y lo hicieron salir tarde. Dice, lo hacemos aparecer poco, lo movemos no sé qué, le generamos un poco de vida ahí no sé cuánto, y nadie se da cuenta que es un cadáver político, era ganar intendencia y nosotros más o menos nos mantenemos.
Claro, los mató el COVID, ¿no? Porque no hay cadena de frío.
Ese es el punto. Eso
capaz
es lo que
salía bien sin COVID, ¿eh?
Terminó de enfriar, lo pusieron en la heladera de cadáveres políticos y lo terminaron de enfriar. Uh-huh. Y la gente se dio cuenta que estaba todo escarchado cuando lo sacaron, señor.
Sí, ahí hay un tema, ¿no? Porque él venía bien en las encuestas y sí, claro. capaz que ganaba.
No, en mayo podría haber ganado.
Pero eso habla de que, bueno, no, que era un mal candidato. Cuanto más lo mostraban en este año, pues particularmente...
No, que era un mal candidato, ya sabemos.
Acá el doctor, bueno, puso...
No lo digas con esa timidez, señor forense número 3. Con razón es el número 3, usted acá habla con una timidez espantosa. Y no quiero ofender a nadie, pero no, mal candidato espantoso, es el peor candidato de la historia, señor.
Sí.
Pero bueno, tenían, quienes lo fueron a buscar tenían el conocimiento, o no tenían esa noción, o piensan
distinto. O pensaban que podía igual funcionar.
Mal candidato, buen intendente.
Claro, por eso, eso es lo que le digo, señor, esa es mi duda. Si ellos ya sabían que era un cabal político y se jugaron a, bueno, más o menos, con lo que queda, con la inercia, ¿entiendes? No, nadie se va a dar cuenta dentro del Frente Amplio. Esto es de ir y votar rápido, no sé cuánto, y pa, lo pasamos, y bueno, después vemos cómo vamos todo. Uh-huh. Es gestionar, gestiona, no sé qué, ya lo hice una vez en la intendencia, no debe estar tan roto. Aunque tenga la carrera política muerta, va a poder seguir. ¿Tiene?
Sí, supongo que por ahí
venía. A principios de mayo funcionaba.
Parecía que funcionaba. Sí, en
septiembre.
¿Septiembre? No. Pero 12 grados bajo cero.
No, y si se iba a octubre, no quiero saber.
No. Negativo, voto negativo. Impresionante. Impresionante. ¿Cómo? Y lo otro que me pregunto es por qué no fueron por qué. Bueno, Martínez, lo que pasa me parece que nunca se dio cuenta hace poco, hace 2-3 semanas nomás que se dio cuenta que era un cabal político. Ajá. Ya, si uno lee las últimas entrevistas, es de una persona que con todo derecho está resentidísima con la vida, con su compañero, con el Frente Amplio, con el sí. que le ganó en las nacionales, con los dos que le van a ganar ahora en las departamentales, ya sabía. Por eso le dije, no lean las entrevistas a Martínez, bájenla, banéenla, la del Observador, de la última del Observador, es impresionante, señor. Unos niveles de resentimiento, así del no, y hubo mucho, parece, dice que los hackers rusos, prácticamente, que lo voltearon los hackers rusos, señor.
No creo, no que tenga nada que ver con hackers, pero bueno.
Prácticamente dice eso, señor. Te digo, claro. es una de las situaciones que más o menos enumera.
Sí, pero concuerdo con usted, ya se le notaba, había vuelto a meter esa risa forzada, frenética. Para decirlo de alguna manera, frenética. El domingo mañana, ayer cuando votó, justo estábamos acá con el Soco al aire, y metió 4 o 5 veces a risa para zafar de las preguntas, y vos decís, ya están molesto, perdido.
Y fue de vuelta a que le diera la extremaunción ahí, Nacho Álvarez, al ley Nacho. ¿Y qué? ¿Cuál es el último signo de que uno se tiene que ir para casa, señor? El ley Nacho te despide de la política, señor. Otro más, es infalible, otro ganador. Lo último que le dijo el ley Nacho, que yo vi en un titular, no le di clic, no le quise dar clic, porque ya me da pena los políticos ganar ley Nacho. Lo último que le di fue, si perdés el domingo te contrato como morita, le dijo. O sea, imagínese los niveles de respeto que estaban teniendo por ese candidato en ese momento, el de Nacho. Durísimo. Yo le saco el video de él en el celular y se lo pongo ahí, me lo pongo en el micrófono solapero. Ahí, derecho nomás, porque ya no hay otra cosa para hacer. Después que te dicen eso, mira, tengo esto para compartir.
Ay, hay que ver el contexto, capaz que era un chiste, un ida y vuelta.
Que salga, brica. Le pongo el video derechito de él ahí, derechito, sin decir agua va. Le pongo play, ya me lo llevo cargado, ¿no? Obviamente.
Sí, claro.
Me lo llevo cargado, así con el celular apuntando a solapero. Dale, brica, le gusta. Le digo, ¿viste vos? Dice, este es mi primer acto de humorista en tu programa. Tomá, ahí tenés. Sí, porque ya estaba en esos términos, señor. ¿Cuál va a decir es un candidato? ¿Cuál va a decir es un candidato? ¿Por qué? Porque está muerto. Solo porque está muerto. ¿Entiendes?
Sí, puede ser.
Se fue a hacer dar la extremunción ahí, señor.
Sí, es una posibilidad a entender así, de esa manera, ¿no? Que ya no, se le había perdido el respeto como posible ganador. Capaz que
ojo,
el contexto...
¡Qué buenísimo! ¿Cómo decirlo? Legitimando cargos importantes, o sea, personas en cargos, en los cargos más importantes ejecutivos de este país. Nos dio un presidente y una intendenta.
¿Qué está hablando?
Martínez.
Ah.
No, es Ley Nacho.
No, por eso me perdí.
A la calle lo legitimó él. Porque ante cualquiera, ante cualquier posibilidad de duda, está bien, vamos con este. Y después, a Cose, no solo la legitimó él, la inventó él. Le dio el superpoder de la víctima.
Sí.
Que él mismo, claro, ya se lo transfirió. Exacto. Que él mismo había utilizado para llegar a K, casi presidente, porque estuvo a nada de ser presidente. Sí. Con ese superpoder, con esa estrella de Mario Bros, señor. Bien, y se la dio, sí. Se la entregó.
Ana Olivera es a Daniel Martínez lo que Daniel Martínez es a Carolina Cose.
Exactamente, Ana Olivera parió a Daniel Martínez. Sí. Vean esa cabeza pelada saliendo de entre las piernas de Ana Olivera. No. Y ahora imaginen a Carolina Cose saliendo de entre las piernas de Daniel Martínez, ¿sí? Porque parió. La montaña parió un ratón y Daniel Martínez parió un presidente y una intendenta.
Sí, tengo algún, bueno, algún
si no Martín. Le tenemos que agradecer el espíritu democrático, todo lo que ha hecho por nuestra democracia Daniel Martínez, me parece que somos unos desagradecidos. Sí, no le vamos a agradecer solo porque es un cabal político. No, señor, acá estamos para honrar los huesos y el espíritu de Daniel Martínez, señor, que nos dio un presidente y una intendenta.
Sí, en este velatorio yo tengo un matiz ahí que refuerza, me parece, su línea, es que a Daniel Martínez como víctima lo parió más el aparato general del Frente Amplio, total. Daniel Martínez parió mucho más solito a Cose.
Claro,
como
no, bien.
Se arregló solito.
Ana Olivera como símbolo.
La Inmaculada Concepción, pues. Claro, la Inmaculada Concepción de los Bolche y los Tupa. Sí, le inocularon un candidato, señor. Sí, le inocularon un político ganador. En su propio vientre.
Y Martínez se arregló mucho más solito para hacer de
sí,
Cose.
Sí, básicamente no eligiéndola como candidata a
vicepresidenta. Sí, pero
¿no?
Más que diría términos vedetísticos, ninguneándola toda la semana esa.
La
¿no?
semana, claro, sí, no, claro. Esa semana fue espectacular. En esa semana cocinó todo Daniel Martínez. Sí, sí. Agarró una probeta y cocinó un presidente y una intendenta, señor, en una semanita. Bueno, no es Dios, pero le pega en el palo, señor. Y el domingo descansó con los nietos.
Parte del medio, Darwin, en esta jornada de análisis postelectoral. Ya venimos.
Darwin, que se va al gimnasio, fue presentado por Itaú. Hacé como él y aprovecha el 25% menos en deporte y tiempo libre hasta el 30 de septiembre con tarjetas de crédito Itaú.
No toquen nada.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? ¡Cámbiate a Claro!
Darwin, continuamos. Adelante.
Sí, bueno. Como quien dice. ¿Qué quieren hablar?
Bueno, estamos
que... Hablemos para el tema de las intendencias.
Sí, sí, estamos ahí. Bueno, un análisis muy pormenorizado de Montevideo, sobre todo de Daniel Martínez.
Sí, del cadáver de político. Daniel Martínez. Exactamente. Mira, lo estamos ahí. Abriendo acá ante, bueno, la confirmación, ¿verdad? Que necesita el forense número 3, que siempre espera hasta último momento, porque tiene fuentes que le dicen que todavía no está muerto, que no está tan frío, no sé qué. Finalmente, el forense ansioso, que soy yo... recibe la firma de los otros dos forenses. ¿Le van a dar la firma? ¿Me van a dar la firma para la partida de defunción?
Sí, sí.
¿No firmas?
Sí, sí, yo se la doy.
¿Ricardo?
¿Le da la firma como forense?
Sí, sí, sin duda, sin duda.
Sí, está, sí. Perfecto, muy bien.
Sí. Lo respaldamos en esto, Darwin.
Qué lindo, bueno, qué lindo que después de 6 meses lleguemos a este consenso, ¿verdad? Tuvimos que esperar un poco, lo tuve que guardar en la heladera. Sí. Si lo iba sacando, cada se lo sacaba. ¿Firman? No, no. ¿Sabes? Mirá, si después no tenemos que ir a Jeder a TV Ciudad. está bien. Bueno, yo no entiendo.
Estará en el momento.
Sí, exactamente. Bueno, entonces, el clima del comando de Daniel Martínez era silencioso. Dice el cronista, silencioso.
Con maldad.
Qué maldad. ¿Ve? Esto es lo que no me gusta.
Usted, señor, no lo hace eso.
Un candidato.
Usted no lo hace eso. No va
yo jamás,
nada.
Señor. No va jamás. Yo lo hago antes.
Antes. Ese es el decidido.
Después no. En el piso no. En el piso me siento en una butaca y nos reímos. Pero no hacemos esto. No hacemos esta chanchada, señor. ¡Qué increíble! Bueno, con algunos pocos aplausos y gritos de aliento al candidato. ¡Qué impresionante, ¿no? Uh-huh. ¡Qué gente! Me gustaría que me digan nombre y apellido de esas personas que aplaudían y gritaban alentando a Daniel Martínez, ¿no?
Bueno, estaba rodeado por sus más íntimos, tanto familia como político.
Bueno, ¿no? eso es lo que le quiero decir. Esa es la gente que le hace bien. Esa es la gente que tiene que tener al lado, porque hay que ser más íntimo, ¿eh? Para decir, ¡Vamos ayer! ¡Vamos ayer! ¡No falta nadie! ¡No falta nadie! ¡Ah! Se van a alejar. pensando, me imagino. ¡Ariel! ¡Te llamo, Ariel! ¡Te hablamos, Ariel! Daniel. Es durísimo, señor, pero bueno, siempre hay gente que lo respalda, eso es lo lindo, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo lindo de sí, la política, sí. Que siempre quedan siempre dos, tres alcahuetas y en la vuelta como perdido,
siempre
como
sonámbulo,
señor.
Sí, había algo que los beneficiaba, me parece, Daniel Martínez ayer.
¿En serio? ¡Ay, espectacular! ¡Joel, qué lindo!
Quería hacer una discordia acá en el certificado.
No, señor, ni Pilar Sordo hubiera encontrado algo que beneficie.
Sí, yo lo pensé,
Martín,
porque desde el mediodía.
Es espectacular, usted,
desde el mediodía hasta cuando lo vi entrar, después ya sin declaraciones, dije, este hombre tiene algo a favor. Ya tiene toda la derrota digerida. Porque la otra, si hubiera perdido, las por encuestas poco, de las últimas tres semanas no hubieran dado esto y le hubieran dado una paliza de estas igual en el tercer lugar, pero sin saberlo. Sin saberlo. Yo creo que tenía por más de la expectativa, la ilusión, la esperanza, tenía la respuesta ya toda digerida. Incluso que se iba a morfar el discurso de Cose. Ya creo que lo había procesado, me parece.
Eso. Daniel Martínez revisa su celular mientras Carolina Cose da su discurso en la huella de Seregni. Foto F. Bartaduro.
Ay, ay, ay.
Y miraba su celular mientras hablaba con José.
Y hay gente, hay gente que estaba
esas gaviotas con cámara chiquita, de foto, señor, gaviotas.
Usted acaba de dar el crédito del fotógrafo, ¿no? Sí. Pero la leyenda no la pone, es el fotógrafo.
La puso, sí. La pone. Qué gaviota, pero qué gaviota. Alimentándote de los cadáveres.
Si no
vergüenza.
La puso, sacó la foto para que pusieran ese pie.
Vergüenza. Y si no, ¿quién se lo contó al editor, señor? ¿Alguien se lo contó? ¿Qué momento era, mijo?
Sí, alguien le contó. El fotógrafo le dijo, evidentemente.
Al cabo de una media hora, el ingeniero se retira de la sede frentista. Vamos arriba, exclama ante saludos y consultas por igual. Señor, qué bien, ¿eh? Es espectacular, ¿eh? ¿Cuánto sale el muñequito ese que le tirás la cuerda y le dice, vamos arriba? Por lo menos hay que descontar algo de lo que perdimos en la campaña.
¿Sabes que no le dieron bola con el muñequito que usted propuso en el momento de máximo esplendor de pop mundial de Mujica? Hubiera sido un extra caco para el turista.
Frases, señor,
sí, para
claro,
el turista. No, ese. No sé si alguno lo hizo, pero no.
10, 12 frases diferentes.
Este no se va a vender.
El coso de Río ese.
El vamos arriba se va a vender más.
Seguimos los autos, le damos un auto a cada hijo. No hay más lugar para estacionar. Hay una de esas.
Sí, en este caso el de Martínez, ¿a quién se lo vendería Darwin el muñequito? Porque es más difícil de saber.
Es otro mercado.
Bueno, más chiquito, sí, más chiquito. Pero tiene solo una frase, es más fácil de hacer tampoco. No hay que contratar chinos, señor. Lo hace cualquiera, vamos arriba, dice nomás.
Sí, claro.
¿Entiendes? Es lindo, yo me lo compro. Yo lo compro ahí, para hacer un museo o algo. Tras despedirse de un militante con un abrazo, le dirá resignado. ¿Qué le vamos a hacer? Hay orden de no aflojar. Y usted dice que ya tenía preparada la derrota, Daniel Martínez. Usted dice que ya tenía preparada la derrota y se despidió con una frase de Aparicio Saravia después de que se lo empomaran en Montevideo. ¿Verdad que ha sido la cruz de Aparicio Saravia? No se lo empomaron en Montevideo, pero desde Montevideo, porque lo hicieron.
Sí.
Y que además era utilizada habitualmente, le diría casi permanentemente, por la Rañaga.
Sí.
¿Qué es la unión de los derrotados?
Claro, exacto. Por eso le estoy diciendo, orden, señor. Es la épica de la derrota llevada a su tristeza más subterránea, mijo.
O sea que no la leí, no relacioné tanta cosa.
Sí, cierto. A mí me saltó enseguida.
No me saltó, no. Pa. No,
usted que dice que lo tenía preparado. Bueno,
tenía
mejor que no lo prepare. La próxima derrota es que no la prepare.
Yo dije digerido, pero se ve que eso no la digestión le cayó mal. Le cayó mal, tiene reflujo.
Sí, claro. Está repitiendo los votos que le metieron por el resto. Está repitiendo, señor. Impresionante.
Sí, es una derrota durísima la de Martínez. Es una derrota durísima, es un tercer lugar, lejísimo, porque incluso Villar está cerca de Cose en la votación.
Sí, Villar ya lo dijimos, fue el último momento ahí de Mujica, la decisión esa final del cierre de campaña, que no le premió. Orsi no cierra con Mujica su campaña, señor. Ya sabe. Y Mujica mismo, ¿sabe? Por eso, yo he cambiado mucho la forma de ver aquel distanciamiento, ¿se acuerda de la Pepa en las municipales que justamente Martínez le ganó a la Pepa?
Sí.
Que Mujica no le aparecía. Y a mí me parecía yo se lo dije a la propia Pepa, ¿se acuerdan? Le dije, está de vivo, anda de vivo, se va por el interior a apoyar cualquier candidato y no te va a los Santos ahora, no sé qué, cuánto.
Un gran ciclo de entrevistas suyo.
Para mí fue sin concesiones municipales, se llamaba. El nombre era lo mejor, me parece. Sí, y entonces dice que lo que yo le dije, yo la manejé toda la Pepa con eso, pero para que lo eche, yo quiero que lo eche. A mí me gustaría mucho que la Pepa lo eche antes de terminar.
Se va a otra punta del rancho, es grande el terreno.
Ah, no, pero sería espectacular que lo eche, que lo eche, espectacular. Que se tenga
bueno,
ahí.
Ayer,
con el Fusquita y un bolso, señora, a caerle a la casa de placeres.
Es al lado, a veces es el mismo terreno.
Sí, bueno,
está. No, ayer la intendenta electa colaboró, puso su granito de arena en este proyecto, ¿no?
El proyecto de que lo eche la Mujica.
Sí, pues bueno, le mandó saludos a Lucía.
Y después nombró a Vázquez varias veces, sí. Mujica no nombró nunca.
Porque no quedó
el PDC. No. Sobre todo, la crisis ahí fue en el momento de armar las listas, ¿no? Cuando viene Andrade y se junta a Cose, porque en la lista del MPP Cose no iba o no iba en esas alianzas que se hacen, no iba bien. Bueno, ahí no sabrán ellos exactamente cómo, pero se distanció. Un distanciamiento que ya venía igual, ¿no?
No, nunca. Cuando el MPP apoyó a Carolina Cose en las internas, Mujica fue a la presentación de Mario Vergara como candidato.
Sí.
Viene de largo.
Sí, estaba parado en la puerta ya que se vio la foto. Sí. No era un apoyo firme. Y ella, las relaciones con Lucía, ¿cierto? Con el MP, por más fue el que la puso, ¿no? De presidenta Antelli, de ministra de Industria.
Sí, claro.
Bueno, de ministra de Industria, Tabaré Vázquez.
Vázquez la mantuvo.
La
mantuvo.
Está bien. Carolina, que a todo esto tiene una forma de apoyarse en el balcón que genera un poco de incomodidad para mi gusto, Es entre imprudente,
cierto,
temeraria y casi de borracha la manera en la que se apoya el balcón.
Demasiado inclinada para adelante.
Es como si fuera una tanguera. Para mí es Adriana Varela, que estuvo tomando con el polaco Goyeneche, y cuando digo tomando no solo me refiero al alcohol, y saca la mitad del cuerpo afuera y... ¡Así me abandonó mi corazón! Es la forma en la que se apoya, ¿verdad? Sí. A mí me puso incómodo los 10 minutos, eso estuve muy incómodo porque tengo ya la cosa esa del viejo, de te vas a caer, mija, te vas a caer. Y no la agarraba nadie.
No, estaba sola. Le juega en contra lo angosto de la calle Colonia, ¿no? Porque el público está más bien abajo que adelante del balcón. Entonces como tenía que hablar para abajo.
Ah, tenía que como que mirar para abajo.
Claro.
Es muy angosta la calle, sí. Y ahí te queda muy abajo, derecho, muy vertical te quedan para abajo y no más en el plano.
No mirás una multitud a lo largo.
Pero es Maradona en la Bombonera, señor.
Claro, sí.
Parece Maradona en la Bombonera, que también te queda para abajo, pero lo agarran de atrás siempre a Maradona. Hay dos que lleva para que lo agarren de atrás.
Tienes razón. Sí.
Y ella no se llevó uno que la agarre de atrás.
En un momento
yo no
pensé
digo
que se
lo mismo, la misma muchacha que la firma con celular y que le apunta lo que tiene que decir, porque ya sería un multiempleo al borde del esclavismo, ¿verdad? A esa pobre muchacha. Pero otro que la agarre de atrás.
Sí, acá varios tuvieron esa impresión. En un momento pensé que se iba de cabeza, se apoyaba en la bandera de la baranda, dice. Y claro. Se impresionó con eso mismo.
Sí, porque deben ser viejas, como yo.
Deben ser viejas.
Eso nos pasa a las viejas, señor. Y entonces la muchacha tapabocas del celular que la grababa, la apuntadora, ¿estamos de acuerdo?
Le decía cosas.
Estamos de acuerdo, le decía cosas.
Sí, no, le decía cosas en el oído y de hecho un par de veces volvió después.
Yo creo que sí, yo para mí que sí, y un par de veces le arrimó la oreja.
No sé quién es.
¿Cómo dijiste? No entiendo nada.
Sí,
hay un... igual viva porque con tapabocas.
¿Entiendes? Es buenísimo el tapabocas.
Viva el tapabocas. Lo que no le hagan grabar también con el celular, porque si no es camarógrafo y apuntadora. Yo nunca había visto, señor.
Y quiero un video medio así de redes casero o de ellos de la...
Sí, está bien, pero que no puede poner otra ahí.
Puede ser, sí. Sí, no, no.
Y lo que quiero decirles... ¿Qué era lo que quería decir? Ahí fue cuando arrimó la oreja. Después de lo que quiero decirle, yo le quería decir algo. Vio que a veces a uno le pasa. Yo te quería decir algo, pero me olvidé. Según me acaba de apuntar acá la amiga del celular y el tapabocas que quiero decirles esto que les voy a decir, me saltaban las lágrimas. Ahí fue cuando dijo que le saltaban las lágrimas, señor. Uh-huh. Te saltaban las lágrimas.
Me saltó un olor. ¿El qué? Me saltó un olor.
Es cierto que fue de vuelta.
Me faltaban las lágrimas. ¿Por qué me faltarían las lágrimas? Y lo que quiero decirles es que me saltaba la lágrima. Eso era lo que les quería decir.
Sí, sí. Sí, no, estaba haciendo un Instagram.
Era la parte de Seregni, señor. Era la parte de Seregni. Sí. Yo le decía, Seregni, Seregni. ¿El qué? Seregni es muy difícil de entender con un tapabocas por delante, señor. Seregni, 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 consenso, consenso. Honorable, ahí yo ahí hasta los bigotitos le hice. ¿Hitler? ¿Teníamos una parte de Hitler?
No, horizontal el bigote.
Ah, horizontal. Uy, lo que quería decirle, la horizontalidad. ¡El general! ¡El general! ¡La puta madre, el general! ¿Por qué no me haces así la seña de la huella? La huella, la huella, la huella de Seregni, eso.
¿Dónde estamos?
Eso, acá, acá, acá.
Varias versiones tengo sobre la que estaba allí.
¿La apuntadora?
La apuntadora, una que estaba haciendo un Instagram Live para el Frente Amplio y dos o tres que me dicen que es la hija, además, que estaba haciendo eso, pero no sé si había estaba la hija al lado también y ella y no era la misma si era, del Instagram no. Live. No sé, tiene una hija y un hijo grandes. Sí,
bueno, y le contó que le saltaban las lágrimas, señor.
Sí.
Y no porque esté un poquito descompensada por dar más abrazos en una semana de los que di en toda mi vida y escuchar gente que me arenga como si fuera un caballo de carrera durante 15 horas al día por un mes. No, no, le saltaban las lágrimas porque cada día que se nos saltaban las lágrimas, y un día sí y otro día también, recordaba al general Seregni. ¿Lo recordaba ella o se lo recordaba a la muchacha de tapabocas y celular mientras le saltaba las lágrimas? Esa es una pregunta que nos llevaremos de este análisis. Por otro lado, y ya que estamos hablando de recuerdos, y como dijo que hoy iba a ir a visitar a Tabaré Vázquez a las 10.
Sí.
Bueno, evites el recuerdo de cómo fue que el general Seregni terminó en el Frente Amplio de 10 a 12 de la mañana hoy, nada más. Que no se le junte el recuerdo claro. Del general con el que le pegó una patada en el culo al general, porque a lo mejor, claro, termina pegándole una patada en el culo al recuerdo. Y siempre es doloroso una patada en el culo del recuerdo.
Sí, ella eligió a esos dos líderes históricos del Frente Amplio ayer para nombrar, ¿no? A Seregni y su frase, incluso que la reprodujo. Y a Tabaré Vázquez, con el que dijo habló primero.
Y es una elección, por lo menos, curiosa. Y, en el mejor de los casos, voluntarista, digamos. Solo los puede aunar en el recuerdo. El recuerdo uno puede hacer lo que quiera.
Va juntando gente, sí.
Sí, claro, lo puede poner a comer en la misma mesa, no hay problema. Pero no era muy posible llevar a la realidad. Pero eso es lo lindo de los recuerdos, ¿no? Uno junta. Yo tengo el recuerdo, tengo, sí, escúcheme.
Se pueden hacer confluir cosas.
Ahora está yendo, bueno, está llegando lo de Tabaré Vázquez, Carolina Cose, su primera reunión como intendenta electa, ahí eligió que sea con Tabaré Vázquez, al que le pidió que la atienda en el día de hoy, ¿no? Porque cuando la llamó.
Yo en mi recuerdo tengo una mesa de póker que está José Valle Ordóñez, Aparicio Sarabia, el impetó Larry, Daniel Martínez y Noel Cinero, señor. Yo qué sé, recuerdo yo lo lindo de los recuerdos, señor. Lo puede juntar a lo que quiera. Y bueno, y hoy me preguntaron qué aprendí. Dijo también.
Sí, es verdad. Me preguntaron la campaña mucho, qué aprendí.
¿Quién le preguntó qué aprendió? ¿Le preguntaron eso de verdad? ¿O
no, sí,
es una forma retórica, es un artilugio retórico para decir alguna parte emotiva? ¿Sí?
Ella sembró la pregunta, porque ella se puso a decir hace un tiempo que ha aprendido mucho, entonces en un momento, ¿no? Pero ¿y qué aprendí?
¿Y qué aprendió? Claro.
Fue eso.
Entonces fue la pregunta, pues yo iba a decir que eres un desubicado.
No,
¿y qué aprendiste vos, mocoso? ¿Qué aprendiste? Aprendí a respetar, mocoso. Ya te saco el celular, dame el celular que es mío. Le hago eso, inmediatamente.
Yo, claro.
Soy Carolina Coche, claro. Te saco, no te van a nunca más tener LTE. Se le acabó el LTE. Ahí está, vas a llegar al 5G en el 2050, cuando yo me retire de la política. ¿Aprendiste? Bueno, aprendé. Pensé que había sido así.
No, ese fue ella, fue ella que provocó para que le preguntaran eso.
Le preguntó qué aprendió.
Claro.
Y aprendió, dice que... Bueno, lo que no aprendió, seguro, es a transmitir seguridad mientras da el discurso del balcón, ¿verdad? Ella no lo aprendió. Y lo otro que no aprendió fue usar el adjetivo ordinal en su género correcto, porque después no paró de repetir, mañana tengo la primer reunión pautada. Es un detalle muy insignificante, pero me genera...
la intendenta, la primera.
Lo mismo que si raspa un tenedor contra una fuente de aluminio, señor. Intolerancia. Hay gente que tiene intolerancia a la lactosa, yo tengo intolerancia al adjetivo ordinal en su género incorrecto. No puedo escucharme, me da un... Eso es un problema mío, ¿eh? Pero bueno, como estamos con esto de aprender y como está que aprendió, la primera. A las 10 de la mañana. Sí. Eso es lo importante, me parece. Que es a las 10 de la mañana.
¿Y por qué?
¿Y por qué a las 10 de la mañana?
¿Y cuál es el
otro? ¿No es un poco tarde? ¿A las 10 de la mañana?
Bueno, una noche de festejo. Está bien que se dé margen para
cenar hasta tarde, tomarse un vinito, disfrutar.
Es de la bohemia esta, me parece.
No.
Es una intendenta de la bohemia, ¿eh?
No, pero tiene...
Eso del padre, que es a toda, a las 10 de la mañana. Esta Tabareva que está despierto de las 5:40, señor.
Eso seguro.
A las 10 de la mañana ya está por dormir la siesta, Tabareva.
Sí, tiene la siesta.
A mí no me venga a las 10 de la mañana, mijita.
Si le iba a las 3
de la
tarde.
Téngame 8:30 más tardar.
Puede ser, pero
yo pensando en Tabare Vázquez.
La vas a ver entender, Tabare Vázquez, porque parece que amerita, ¿no? De hecho, estamos llamando a algunos ganadores, se acostaron 6, 7 de la mañana, porque los resultados eran inciertos en algunos lugares, Darwin. Pero en este caso no, de temprano ya supo cómo era la cosa, ¿no? Que ganaba bien la intendencia de Montevideo. Bueno, Darwin, tenemos columna deportiva en Rato Olivo. Están completos los 100% de todos los menos observados.
No se saquen el tapabocas. Mañana es un día que arranca temprano. Bueno, tan temprano arranca para Tabaré Vázquez, pero la verdad que temprano, ¿no es que piensa que eso es temprano? Ella cree que es temprano, es del padre, el padre le dejó todos los horarios.
No sea.
Sí, le dejó todos los horarios.
Yo soy madrugador, pero no.
Entreverado, señor, 10 de la mañana para una torre de teatro, tempranísimo.
Pero ella debe arrancar.
No sabe qué hacer a esa hora de la mañana.
O sea. Levantar, mirar un poco las repercusiones, todo. Capaz que arrancó 6:30, 7, ella va a hablar con su equipo, ver, planificar la semana, después de ganar, y después recién arrancó, yo qué sé, defendiéndola un poco ahí en el sentido que hoy está bien, que arrancó un poquitito más tarde. No era para las 5:30 del día, pero su ascendencia bohemia de su padre no tiene nada que ver.
Claro, que termina a las 12 de la noche, que van a comer, se toman una, todo ese tipo de cosas, señor. Hay orden de no aflojar.
Sí.
Y por otro lado.
No afloje usted, Darwin.
¿Eh?
No afloje usted ahora que volvió, ¿no? Que
está, no, hay orden de no aflojar, señor. Es una frase que le ha dado muchas alegrías a nadie.
Y tiene una virtud esa frase igual para Martínez, ¿eh?
¿El qué?
¿Cuál?
Y la completa ausencia de eses.
Sí, está bien. Hay orden de no aflojar, no tiene ese. Está bien lo que dice.
Son dos tarados.
¿Eh?
Sí. Todavía dicen, está bien.
No, son dos tarados. Es el ministro del Interior y
el exintendente.
El exintendente que estuvo a segundo de ser el presidente de la República.
Sí,
¿verdad?
Estuvo cerca, sí.
Entonces, bueno, está. No, dos tarados no. No, tampoco. Usted no vinimos acá. Acá vinimos a honrar, señor, a los cadáveres políticos, ¿está?
Bien.
Tanto al de Martínez como al del jovencito. Que usted. Ese no les consigo, no me la firma, ¿no?
Ya llegó. Ya...
No, no se le firma.
No, el político de Cándido.
No le firmo.
Qué timorato.
Ah, yo creo ese. Que está.
Usted
está
estoy en minoría, pero no le firmo.
No, yo creo que le doy la firma.
¡Ah, firma! ¡Ah! ¡Joel, caramba!
¡Joel,
cómo se cerró las puertas entre ciudades! Quedaba 15, 20 días quedaban, ¿eh? Ojo. El presidente. Mañana vamos a hablar.
Sí.
Porque el presidente dijo que la marcha de orgullo gay le tocaron la cola al león.
Sí.
¿Y qué esperaba el león? ¿Para qué va? Porque al final, si no, ¿qué? ¿Para qué va a meterse ahí en la marcha del orgullo gay? Y mueve la cola y se contonea. León, venite para que te toque. Dale.
Tirar. Mañana hablamos de esta polémica.
No vengas a la marcha,
León. Se va a durar toda la semana porque también vamos a ver si hay repercusiones con el tema pandemia por las aglomeraciones
de ayer. Va a ser difícil adjudicar a la marcha o a las elecciones.
Sí,
¿no?
Pero
a no hacerse el león distraído, señor. Que si viniste, viniste, León. Toma duro.
11:30 con una deportiva.
No toquen nada.
Presentó Claro. Darwin se cambió y ahora te toca a vos. Podés elegir el plan 8 GB, que te quedan 360 pesos por mes durante 12 meses. Cambiate a Claro ahora.